Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de... Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Aquí estamos de nuevo en otro programa más que, bueno, que pretende ser el inicio de... Bueno, ya fue el inicio ya de una estrecha colaboración entre José Manuel Recio y yo, pero este proyecto que se inicia hoy es llevar a Radio Sintonía, traer a Fuerteventura una explicación integral de todas las sinfonías de Mahler. José Manuel Recio, compositor, estudió composición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, posteriormente ejerció como profesor en el Conservatorio de Córdoba, también ha realizado estudios de música, de composición para cine en Los Ángeles, es director del coro del IES Puerto y actualmente es profesor de música del IES Puerto, así que vamos, es una suerte poder contar con él, tanto los alumnos de ese instituto como nosotros aquí con él. Buenos días, José.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido otro día más, espero poder contar contigo muchos más programas, ya sabes que estamos aquí intentando atraerte como colaborador. Hoy el programa va a ser casi todo tuyo, algunas veces molestaré yo para recordar que estoy por aquí, pero hoy nos vas a hablar de Mahler y de la primera sinfonía de Mahler, ¿verdad?
Sí, esta es la idea. Me gustaría traer, pues, a hablar un poquito de las 10 sinfonías que escribió Gustav Mahler en vida, que ahora ya pues es mucho más conocido, pero bueno, durante su vida sus sinfonías no tuvieron mucho éxito, ya sabemos. Y hoy pues hablaremos un poquito de la primera sinfonía.
Cuando quieras, puedes dar paso podemos dar paso a la audición, a menos que quieras comentar.
Sí, vamos a comentar algo, un poquito antes, sí. ¿No? Un poquito de... Bueno, Gustav Mahler nació en 1860, una zona de lo que se consideraba la Bohemia antigua, ¿no? Zona de Bohemia que se llama, bueno, parte de lo que se llama República Checa, Austria, todo esto. Y aunque él escribió mucha música, esta primera sinfonía se dejó desear un poco. Ya era 1888 cuando la publica, ya tenía 28 años. Y es la primera sinfonía, pero él ya había escrito mucha música antes. Lo que pasa es que la destruyó toda. No quiso que quedara más. Había escrito 3 óperas, había escrito más sinfonías, había escrito ciclos de Lieder, que son canciones, y él se encargó de destruirlo todo, entonces no hay rastro.
Y no sobrevivió nada, ni quizá una copia que haya por ahí.
No. Hasta ahora no se ha encontrado nada. Entonces, bueno, pues él era principalmente conocido como director de orquesta. Hasta ya avanzado el siglo XX, si mirabas en un libro de historia de la música, aparecía su figura como un gran director de orquesta, ¿no? Como Hans von Bülow, que todos conocemos como director del siglo XIX, y Mahler. Y ya fue a partir de 1960 cuando empezó a... Aunque siempre hubo gente que le gustaba su música, que decía que había algo, pero fue a partir de 1960 empezó a ganar popularidad. Entonces, bueno, esta primera sinfonía al principio fue muy mal aceptada, la crítica fue fulminante con ella. Y pues, podemos explicar un poquito el principio. El principio empieza con una nota pedal, una pedal aguda. Las notas pedal vienen pues un poco de la música que se escribe antiguamente en el barroco para órgano, ¿no? Y entonces pues hay que poner un momento de descansar los pies, por eso se llama nota pedal, ¿no? Mantenían los pies con una nota generalmente grave, por encima se construye la música. Entonces, bueno, pero esta es una nota pedal aguda, empieza con la cuerda en armónico, muy, muy piano. A mí me gusta mucho como principio de lo que es una sinfonía, pero también de todo el ciclo de sinfonías. Es algo que cuando lo escuchas dices, aquí va a haber densidad, va a haber canela en rama, ¿no? Y aparece, sobre todo al principio con las flautas, aparece un motivo de cuarta justa, pam, pam, que él estaba intentando reflejar un cuco. No, al principio no es muy evidente, luego ya aparecen con los oboes y ya sí que se escucha el cuco. Le criticaron mucho que el Cuco no hace un intervalo de cuarta justa, que hace un intervalo de tercera mayor. Pero él dijo, bueno, pues que yo quiero este intervalo. Y este motivo va a ser el motivo que va a estar durante toda la sinfonía. Él siempre parte de un intervalo, un poco también como Beethoven, ¿no? Sigue la tradición beethoveniana, ¿no? Que te coge una tercera menor y te hace una sinfonía entera. Pues él también con este motivo de cuarta justa, que es el motivo del Cuco, luego lo volveremos a escuchar. Si queréis podemos escuchar un poquito del movimiento.
Vamos allá con el primer movimiento de la sinfonía Titán de Gustav Mahler. Estábamos escuchando el comienzo del primer movimiento de la sinfonía número 1 de Gustav Mahler, Titán, en una versión de Rafael Kubelik dirigiendo la orquesta de la Radio de Baviera, y estamos conversando con José Manuel Recio, compositor y profesor, sobre la primera de Mahler. José, ¿qué más tienes que comentarnos?
Bueno, pues estábamos escuchando, como dices, el primer movimiento con este sonido del cuco. Entonces, Mahler, como compositor, es un hombre que él solía decir que le gustaba que la sinfonía fuera como una especie de océano en el que tiene cabida de todo. Yo no estoy muy seguro, pero yo creo que Mahler es uno de los primeros autores que te hablan como de su vida personal dentro de la música que escribe, y al público le gusta recibir, le gusta relacionar eso que está escuchando con la vida del compositor, ¿no? Él de pequeño, pues su padre era militar y estaba siempre en residencias militares, escuchaba mucha trompetería, mucha banda militar. Eso va a aparecer en su música, va a aparecer cantos populares del sitio donde vive, de si se va a algún sitio, pues siempre como que tiende a introducir estas cosas. Así pues consigue expandir muchísimo la sinfonía hasta que él nos dio sus sinfonías. Hasta esta sinfonía primera dura 55 minutos. No podríamos escucharla entera en el programa, por ejemplo. Pensad que una sinfonía de Mozart a lo mejor son 20 o 25. Es verdad que va creciendo, Bruckner ya tiene sinfonías largas, pero 55 ya es... La verdad que me podéis decir, la novena de Beethoven es más larga aún, pero luego la segunda va a ser una hora y media, la tercera va a ser una hora y 45 minutos, que hasta entonces es un obrón, es como ir a ver una película entera, ¿no? Entonces tienen que pasar muchas cosas. Luego hay una anécdota que me acordaba antes cuando la estábamos escuchando. A mí me la contaron, yo no sé hasta qué punto será. Bueno, es como una leyenda, ¿no? Cuentan que a él le gustaba introducir instrumentos de la instrumentación, y lo hacen muchas sinfonías fuera del escenario. Entonces, tú estás viendo a la orquesta, no estás escuchando a nadie que toque, pero estás, o sea, no estás viendo a nadie que toque, pero estás escuchando una trompeta por ahí. Dice, ¿dónde viene la trompeta? Viene de fuera. Y cuentan que el trompetista, pues, fue al concierto vestido de calle, porque dijo, si no voy a salir al escenario, ¿para qué me voy a poner yo de smoking? Pana, voy con vaqueros y con mi trompeta. Y entonces, pues, no le dejó entrar el portero. El portero pensó que iba a reventar el concierto y le dijo, no, que no pasas. Y no pasó. Y en el momento en el que tenía que sonar esta trompeta en solitario, pues se hizo el silencio. Y bueno, ese fue una de las más de las cosas que fallaron en el estreno, que entre otras fue bueno, el gusto popular que no, y la crítica.
Es común que, bueno, grandes piezas o grandes obras que las que hoy la crítica, estudiantes y el público en general tienen en consideración, que en su estreno hubiesen sido fracasos. Y además es una verdad incontestable el hecho de que la primera es una obra de referencia tanto para críticos como para estudiantes que se inician en el mundo de la orquestación, tanto para el público en general. Y comentas eso, que su estreno fue un fracaso. Entonces,
fue un fracaso. Bueno, casi todas sus sinfonías, menos la octava, que sí que le gustó al público, fueron fracasos. ¿Queréis que escuchemos un poquito del segundo movimiento? Y segundo movimiento es como un vals.
Vale, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo movimiento de la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler. Estamos escuchando, acabamos de escuchar un pequeño fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, en una interpretación de la Orquesta de la Radio de Baviera, dirigida por Rafael Kubelik. Claramente tiene un aire muy, muy campestre, muy bucólico, de extraído quizá, de, como me comentabas, de melodías tradicionales, populares, ¿verdad?
Sí, él toma mano mucho de melodías tradicionales y, pues, este segundo movimiento. Ahora, cuando hablemos un poquito del tercero, también es una melodía aparte que conocemos todos, seguro. Esto, pues, está basado en la melodía tradicional que os puedo echar por allí, un vals, que como sabemos que es muy vienés, y él vive por toda esa zona. También introduce muchos elementos en esta sinfonía de un ciclo de canciones que estaba escribiendo paralelamente, ¿no? Las canciones de un camarada errante, que son un ciclo de Lieder para barítono y orquesta, y muchos de los temas, pues, aparecen también en ese ciclo de canciones. Y el tercer movimiento, él coge un tema infantil, pero le da un twist, y lo convierte casi en una marcha fúnebre, ¿no? De hecho, él lo sentía como una marcha fúnebre. Hablaba de un sueño que había tenido, donde, bueno, los animales le conducían al cadalso, ¿no? Un poco también como la historia esta de Berlioz y la Sinfonía Fantástica, ¿no? Pero, Pero bueno, y el tema es el Frere Jacques, ¿no? O Frere Campana, como decimos aquí en España. Pero ¿qué hace Mahler? Lo hace muy lento y lo cambia. Si está en un modo mayor, él cambia el modo y lo pone en modo menor. Siempre se ha dicho que el modo menor evoca lo trágico, lo triste, lo más centrado con la emoción. Entonces él le hace ese modo menor, lo pone muy lento y se lo lleva a los instrumentos graves. Empiezan los contrabajos con el turururum, como ahora escucharemos. Luego a partir de ahí va introduciendo elementos, va introduciendo instrumentos. Aparecen también los clarinetes, creo, con un elemento grotesco por encima que rompe un poco con esta atmósfera tan, tan fúnebre. Y eso tampoco, obviamente, tampoco le gustó al público ni a la crítica, porque estaba destrozando un tema popular, bla, bla, bla. ¿Lo escuchamos un poquito?
Vamos allá, sí, vamos allá con el tercer movimiento. Siempre hablamos de fragmentos muy cortos porque esta sinfonía dura mucho y es una pequeña muestra, quizá un pequeño aliciente para que nuestros oyentes quieran introducirse en el maravilloso mundo de las sinfonías de Mahler. Vamos allá con el tercer movimiento de la sinfonía número 1 de Gustav Mahler. Estábamos escuchando, bueno, acabamos de escuchar una primera parte del tercer movimiento de la sinfonía número 1, Titán, de Gustav Mahler. José, ¿qué nos puedes comentar ahora sobre el cuarto movimiento, que sería el último movimiento de la sinfonía?
Sí, pues el cuarto movimiento es quizá el más potente de todos. Empieza con potencia orquestal, una potencia que la gente en aquella época no había escuchado en su vida. Mahler, como decía antes, era director de orquesta, él había hecho su carrera como director, estaba todavía no, o sea, al final su puesto importante como director fue director de la Orquesta de Viena, pero todavía no lo había conseguido, era muy joven cuando escribió esto, pero sí tenía mucha experiencia con la orquesta. Conocía muy bien los instrumentos y él empieza a trabajar con orquestas muy grandes. Lo normal en una orquesta, las sinfonías que escuchamos de Mozart, de Beethoven, de Haydn, de Mendelssohn, es encontrar maderas, lo que se llama A2. Quiere decir que hay dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes. los compositores que hacían música orquestal más grande, pues a lo mejor ampliaban a 3 instrumentos de cada. Si escuchas un Tchaikovsky, un Bruckner, suelen tener 3. Mahler en esta sinfonía empieza con 4 flautas, 4 oboes, 5 clarinetes y 3 fagotes, incluyendo a todos estos instrumentos doblando flauta a flautín, con clarinete bajo, con contrafagot. Tiene 7 trompas, tiene 4 trompetas, 3 trombones, tiene tuba, tiene una percusión de 5 miembros tocando percusión y luego tiene una sección de cuerda bien nutrida, ¿no? Por lo menos 16 violines primeros, 14 segundos, 12 violas, 10 chelos y 8 contrabajos. Es una orquesta muy grande, que luego él incluso ampliará en sinfonías posteriores, como ya veremos en este programa. Entonces, cuentan que hubo gente que se asustó al principio del cuarto movimiento, como que se le cayeron las cosas que tenía en la mano, ¿no? Y es algo muy, muy potente, que es uno de los elementos también muy característicos de Mahler, ¿no? Como junta lo que es la estaticidad, a lo mejor, de este primer movimiento que hemos escuchado antes, con un último movimiento que es mucho más movido, muy rápido, ese contraste. A él le gustaba mucho jugar con contrastes, ¿no? El tutti de la orquesta y luego de repente saca 4 instrumentos que hacen prácticamente música de cámara. No, estoy acordándome al final de la novena, cuando está la trompa, la flauta, el cello y el violín, nada más, tocando ellos y lo contrasta con estas cosas. Entonces, sí es llamativo como el uso de la orquesta que hace, ¿no? Que quizá es lo que mejor hace. Es verdad que a nivel formal, a nivel estructural, dinamita un poco lo que había sido la forma sonata tradicional y a la gente pues le puede costar entenderla, pero yo creo que él se ganó su puesto como compositor importante de la transición del siglo XIX al XX, este post-romanticismo, por el buen uso de la orquestación que hacía, que es también lo que decías tú. Todos los estudiantes, cuando empiezan a aprender a orquestar, vienen a Mahler. También decían, hay muchos directores que dicen que como él era director de orquesta, es muy fácil dirigir su música, porque él sabe perfectamente dónde van a estar los fallos, dónde van a estar las dudas, y lo avisa, ¿no? Dice, cuidado, aquí va a desafinar él. Vale, ¿escuchamos un poquito del primer movimiento?
Sí, a continuación vamos a escuchar un fragmento del cuarto movimiento de la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler. Thank you. De fondo estamos escuchando este último movimiento, el cuarto movimiento de la primera sinfonía, Titán, de Gustav Mahler, en una interpretación de la Orquesta de la Radio de Baviera, dirigida por Rafael Kubelik. Llegamos al término de este programa maleriano, que nos va a reconciliar, este ciclo que vamos a hacer nos va a reconciliar con Mahler y a volver a apreciar la figura de este gran genio. José, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Espero contar contigo en numerosas ocasiones y también a extenderte a ti y a tu coro para que vengan a Radio Sintonía y podamos escucharles en directo y hagamos una cosa novedosa en Radio Sintonía.
Estupendo, aquí estaremos.
Queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, ya saben lo que voy a comentar, ¿verdad? Sea la primera, sea la segunda, la tercera, la cuarta o cualquier otra sinfonía de Mahler, de Mozart, de Beethoven o de la historia de la sinfonía. Lo más importante, disfruten siempre de la música. Nos escuchamos la semana que viene.